docente, historiador y un querido hermano, Eric Caballero. ¿Cómo estás, profe?
¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo te va? Un saludo para la audiencia de Radio La Unión.
Bueno, vos que sos un investigador de aquellos, algunos libros me los tenés que autografiar, tuyos, que tengo en casa, y de paso aprovechar y tomar algo, ¿verdad? Pero bueno, esa parte. Pero, ¿cómo se hace realmente, de acuerdo a tu experiencia, la investigación científica en Paraguay? ¿Se hace seriamente? ¿Es un rejunte a algunos temas?
A ver, yo creo que es un proceso en el cual estamos aprendiendo todos. Hay investigadores que son sumamente prestigiosos. Hay áreas donde obviamente la investigación está mucho más consolidada, en el área de ciencias de la salud, de bioquímica. Acá tenemos investigadores de mucho prestigio, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, solamente por citar algunos nombres, y obviamente al citar algunos nombres voy a omitir otros, pero está el doctor Baram, que es una autoridad en el área de ciencias computacionales, o la doctora Antonieta Rojas, o el doctor Esteban Ferro, muchos de ellos incluso premios nacionales de ciencia. Uh-huh. ¿Qué es lo que se ha logrado con la investigación científica en Paraguay en los últimos años? Gracias al CONACYT y a todo el trabajo que está haciendo el CONACYT con la creación del Sistema Nacional de Investigación, el PRONI, con los proyectos ProCiencia. Y en ese sentido creo que vale la pena aclarar, yo participé de dos proyectos ProCiencia con la Universidad Nacional de Asunción en su momento, estoy en el Sistema Nacional de Investigación, estuve varias veces como evaluador. Entonces yo creo que desde mi experiencia con el sistema, obviamente todo es perfectible, pero creo que se ha hecho mucha investigación en los últimos años. Eso se nota con indicadores claros y objetivos, que es la mayor presencia de investigadores paraguayos en publicaciones internacionales de alto impacto, tanto por el hecho de que se financiaron las investigaciones a través del proyecto ProCiencia, como la exigencia que está en el Sistema Nacional de Investigación de que los investigadores tenemos que producir, y la mejor manera de producir tiene que ver con el hecho de hacerlo en revistas científicas, donde tus pares te revisan, donde se hace un sistema que se llama de doble ciego, es decir, el que te evalúa no sabe a quién le está evaluando y el evaluado no sabe quién le evaluó, ¿verdad?
Uh-huh. Entiendo, porque hemos encontrado algunas cuestiones leyendo, ¿verdad? Donde obviamente si vas a criticar un proyecto, un programa, un estudio científico, no puedes hacerte el loco. Y decir, ay, esto está mal porque hacen lo zurdo, hacen lo de derecha. No, porque sería tonto de tu parte y serías vos, te quedarías como tonto. Pero es menos cierto que ayer estuve haciendo preguntas al respecto, hace más de una semana estoy en esto, y ninguno de los entrevistados me supo decir si el aporte dado por la investigación sustentada por el CONACYT tuvo algún efecto en mayores cantidades de patentes, en leyes, en mejores mecanismos, en mejores normas administrativas, en modificación del presupuesto general de gasto de la nación, en leyes. O sea, no me supieron decir. Entonces yo digo, perfecto tu investigación, pero si tu investigación que da un resultado y ese resultado no se aplica en la vida diaria, ¿existe realmente tu trabajo? ¿Se concluyó el aporte científico tuyo?
A ver, yo tengo una posición muy clara al respecto, ¿verdad? Obviamente estoy comprendido en las generales de la ley, como dicen ustedes los abogados, sí, ¿verdad? Cuando uno ve la evolución de España es uno de los países más atrasados en materia científica a comienzos del siglo XX. Se crea la Junta de Ampliación de Estudios a más o menos 1906-1907. Esa Junta de Ampliación de Estudios comienza a becar gente, en este caso podríamos decir que es también el mismo fenómeno que estamos viendo con el tema vital. Y esa Junta de Ampliación de Estudios comienza a montar los laboratorios, comienza a equipar, comienza a hacer un montón de cosas, y esto tiene como un resultado en pocos años que incluso Santiago Ramón y Cajal, que es un médico español, gana el premio Nobel de Medicina.
Imagínate.
Entonces, el tema es que la ciencia, y esto no es algo que lo digo yo, sino que lo dicen expertos que trabajan con este tema, La ciencia tiene unos tiempos que no son los tiempos inmediatos. O sea, cuando vos me decís, ¿tiene alguna incidencia en el presupuesto de gasto de la nación? Y posiblemente hoy no, ¿verdad? Pero hay trabajos muy interesantes de instituciones, incluso de universidades en el área de economía, de cómo se hace el gasto público, de qué cosas hay que hacer para mejorar la producción. Hay una faceta de... Hay una diversidad de facetas que hacen que a la larga yo creo que van a tener un impacto en la sociedad. Pero no podemos esperar que eso sea inmediato, por sobre todo porque los programas Prociencia, la primera convocatoria fue en el 2014. Entiendo. Por distintos factores, que justamente el Estado paraguayo es bastante burocratizado en sus procedimientos, hizo que los primeros proyectos comiencen a ejecutarse entre fines del 2015 y 2016, y estamos recién a comienzos del 2019. Entonces, obviamente, no vamos a ver todavía el gran impacto que se espera y que la sociedad tiene todo el derecho de exigir y de ver, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay que seguir esperando y que hay que perfeccionar los mecanismos. Obviamente se pueden perfeccionar. Ahora, la ciencia no tiene ideología. En ese sentido, creo que en hacer un enfoque desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista político sería un error, porque si estamos hablando de una investigación sobre virus, los virus no hacen ninguna distinción entre de qué color, qué religión o qué con textura física tenés, te ataca igual, ¿verdad? Entonces hay que buscar la manera de entender y estudiar los fenómenos. Obviamente eso en el caso de las ciencias sociales tiene otras características, ¿verdad? Porque obviamente las ciencias sociales tiene, de hecho, para algunos epistemólogos, las ciencias sociales son unas ciencias blandas que tienen otras características y donde obviamente la injerencia del investigador es mucho más, ¿verdad?
Para ilustrar, mi querido profesor, quiero darte algunas investigaciones que fui encontrando, no en esta investigación, porque sería de mi parte muy irresponsable decir que investigué. Lo único que hice fue recolectar como dato desde el CONACYT los proyectos que me llamaban la atención por el nombre y por el monto. Es muy superficial lo que yo estoy haciendo, demasiado superficial, pero bien al caso para ilustrar la conversación y lo que yo pienso, ¿verdad? Por ejemplo, hay un proyecto en donde a la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción se le dio 898 millones de guaraníes para un proyecto que tiene el siguiente nombre: Yo Digital, Educación y Desarrollo de Infraestructuras en Ciberseguridad y Privacidad. Ojalá que esto haya dado algún resultado concreto. Después también hay uno que es de la Gran 7. Impacto socioeconómico, cultural y ambiental del uso de territorio indígena para la actividad agroempresarial. Muy importante, muy interesante. Mejoramiento de las plantas mejoramiento de la producción de plantas medicinales en fincas de pequeños productores. Me encanta este proyecto. Después, estudio sobre el potencial turístico del Alto Paraná y propuesta de desarrollo. Se le dio a la Politécnica de la Universidad Nacional del Este 400 millones de guaraníes para este estudio. Es llamativo. Después, diagnóstico del potencial turístico del Alto Paraná y propuesta de desarrollo. Eso es lo que te dije hace un ratito. Después, el multilingüismo en el departamento de Itapúa, las lenguas oficiales indígenas y extranjeras en contacto, 252 millones de guaraníes para la Universidad Nacional de Itapúa. Y así puedo encontrar muchos estudios, muchos proyectos. Este que me llama la atención por el nombre, porque no entiendo. Ya sé, el poder predictivo combinado de la personalidad, inteligencia fluida y situación laboral en el rendimiento académico. 89 millones de guaraníes para la Universidad del Cono Sur de las Américas. Y así tengo varios temas, varios casos, mi querido profesor.
Claro, yo no puedo, yo quiero que me excuses, yo no puedo opinar sobre un proyecto solamente por su nombre.
Obvio.
Y aparte, algo para aclararte y a la audiencia. Y en el caso nuestro, por ejemplo, cuando yo estaba en la Universidad Nacional en 2014, presentamos dos proyectos que fuimos adjudicados. Uno, el rescate histórico del Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, que para cualquier persona, a lo mejor de la ingeniería, la medicina, diría, ¿para qué se gasta dinero en eso? Y es importante porque es parte de recuperar la historia. Si a lo mejor cualquiera de estos proyectos tiene también su relevancia, tanto para los departamentos o las universidades que lo presentaron, ¿verdad? Ahora, en segundo lugar, creo que es importante también aclarar que todo el proceso de evaluación no solamente se lo hacía a nivel interno, tengo entendido que el CONACYT recurría a expertos internacionales, a referentes científicos en cada una de las áreas para dar sus evaluaciones, ¿verdad? Es un proceso bastante riguroso, de hecho, desde el inicio el CONACYT siempre se destacó por su manejo de transparencia. El hecho de que vos tengas toda esa información es porque están en la página web, ¿verdad? Uh-huh. Y obviamente todos somos objeto de auditoría y de controles. A mí me ha tocado el ejercicio de estos dos proyectos, visitas de auditoría en la gente del CONACYT, creo que en dos ocasiones, ¿verdad?
¿Cuál fue? Disculpame, ¿me da algunos detalles de los proyectos, Eric?
Uno de los proyectos que yo estuve involucrado, uno es el Observatorio de las Relaciones Internacionales de la República del Paraguay, que es un trabajo de ciencias políticas, ¿verdad? Que hicimos incluso un seminario internacional y tuvo como resultado la publicación de un libro y unos boletines. El segundo proyecto es el rescate histórico del Semanario de Avisos y Conocimientos Útiles, ¿verdad? Que es el periódico de la época de los López, cuya colección completa no se encuentra en el país, y que con este proyecto, gracias al financiamiento del CONACYT, mediante el programa Prociencia, se ha podido traer toda una copia digital, tanto de repositorios brasileños como de repositorios uruguayos, ¿verdad? Porque aquí la copia que se mantiene está en muy mal estado, que está en la Biblioteca Nacional, ¿verdad? Entonces, por eso no, yo no podría entrar a juzgar ningún proyecto solamente por su nombre, ¿verdad?
No, claro, yo por eso, mi punto de vista no es juzgamiento, es más que nada la expresión de una preocupación. Vos me diste dos ejemplos. En el segundo ejemplo me diste de un resultado concreto. Discúlpame que sea grosero en la política o en la forma en que ustedes los científicos e investigadores se manejan, porque me viene mi espíritu de ser un amante de la lectura de divulgación científica, porque me encanta y de pequeño, de chiquitito, todo lo que fuera divulgación científica me encantó siempre. Me diste dos ejemplos. En el segundo ejemplo, en los dos ejemplos hubo cuestiones concretas. Un seminario internacional. En el otro se dio el rescate. Nada más y nada menos que de un periódico de la época de López que no había acá en el Paraguay. A eso me refiero. Los dos proyectos que vos desarrollaste, Eric, y sé que no te autorreferenciaste, sino me diste el ejemplo del caso que vos conoces. En los dos trabajos tuyos se dieron cuestiones concretas como resultados. Hechos, ¿entendés? Entonces, para mí, ahí tu trabajo terminó como científico, como investigador. No sé si me hago entender.
Yo te cuento de lo que yo puedo hablar, ¿verdad? Claro. No puedo hablar de ninguno de los otros proyectos, pero todos los proyectos teníamos que tener productos esperados. O sea, el formulario del CONACYT era sumamente claro. Cuando uno se postulaba, productos esperados, resultados, indicadores, o sea, estaba todo preparado como para que se pueda evaluar, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de los resultados de la investigación, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, creo que hay que esperar. En algunos casos, muchos de los proyectos todavía están en ejecución y otros ya están concluyendo, ¿verdad? En nuestro caso, por ejemplo, estamos ya en etapa final, ¿verdad?
Perfecto, mi querido. Un placer hablar contigo, profe. Uno de estos días tiene que venir por acá. No,
dale, cuando quieran.
Vení con la merienda en la mano, como siempre, y hablamos un poco, sí, de lo, señor, que es el ámbito tuyo, que lo tuyo es, no sé si me vas a retar por lo que te voy a decir, una especie de reconstrucción histórica, porque en este país el trabajo, más allá de algunos desconocidos investigadores, que es una pena, hoy día hay investigadores como vos, muy jóvenes, que están desarrollando una tarea loable, porque la patria que no tiene memoria es una patria que vuelve a cometer los mismos errores, y la memoria histórica es importante para cada país.
Bueno, muchísimas gracias.
Dale, Eric.
Nos tomamos un abrazo.
Un abrazo. Eric Caballero, investigador.